Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. No sé tú, pero en mi casa ya está todo preparado para recibir esta noche a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Y no hay mejor manera de empezar este 2025 con esa ilusión y con la esperanza que nos invita a cultivar el Papa durante este año. Esperanza e ilusión de corazón, como el de Jesús, aunque traten de burlarse de él. Y todo esto con una sonrisa, como no puede ser de otra forma, porque esa es la seña de identidad de nosotros, de los católicos. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Iglesia Noticia, y en la próxima media hora voy a contarte cómo ha sido la salida y entrada del año de las noticias más destacadas de la Iglesia en España y en el mundo. Algunas de ellas nos la adelanta ya Ana Torres.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Hoy se abre la quinta y última Puerta Santa en Roma. Será en la Basílica de San Pablo Extramuros, tal y como viene reflejado en la bula del Papa Spes non confundit. Con esto se terminan los primeros grandes eventos de este jubileo, que pone ya su mirada en los días 24 al 26 de enero con el jubileo del mundo de la comunicación. También el martes 31 fallecía en Roma el prefecto emérito de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato. El Papa transmitió su pésame a la familia salesiana a través de un telegrama y en este mensaje ha expresado su dolor y ha destacado la dedicación del cardenal Amato al Evangelio y a la Iglesia. Y también te cuento que un total de 13 misioneros católicos, 8 sacerdotes y 5 laicos han sido asesinados en el mundo este 2024, entre ellos 5 en América Latina y un español, según los datos verificados por la agencia Fides y la de Obras Misionales Pontificias. Uno de ellos era el español. El franciscano asesinado en Gilet, Valencia, Juan Antonio Llorente.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y como decíamos, hoy se abre la quinta y última Puerta Santa en la Basílica de San Pablo Extramuros. La última en hacerlo fue el pasado día 1, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Basílica de Santa María la Mayor, y el encargado de hacerlo fue el cardenal Rolandas Macricas, el arcipreste coadjutor de esta basílica. En su homilía, el purpurado lituano ha hecho un llamamiento a la esperanza gozosa y ha destacado que todos, sin excepción, estamos llamados a recorrer este camino con la cercanía maternal de María. Sin duda uno de los momentos destacados de este inicio de 2025, que arrancaba el miércoles, un día antes, el 31, el Papa despedía el año al ritmo del Te Deum. ¿Cómo ha ido esta celebración? Eva Fernández, corresponsal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Cada 31 de diciembre la tradición marca que los pontífices terminen el año honrando a la Virgen con el rezo de las vísperas en la Basílica de San Pedro y entonando el Te Deum, el himno de acción de gracias para agradecer a Dios todo lo ocurrido en 2024. Fue una costumbre que inició el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Marialis Cultus y también una cita a la que nunca ha faltado la alcaldía de Roma, independientemente de su color político. En esta ocasión, el fin de año ha coincidido con el comienzo de un año jubilar y por ese motivo el Papa dirigió unas palabras en las que animó a crecer en fraternidad en este año dedicado a la esperanza.
La esperanza de un mundo fraterno.
La esperanza de un mundo fraterno es el Hijo encarnado, enviado por el Padre para que todos podamos convertirnos en lo que somos, hijos del Padre que está en los cielos y por lo tanto hermanos entre nosotros. Permitamos que Dios cambie en nosotros lo que no es digno de un niño, que nuestra Santa Madre nos ayude a caminar juntos como peregrinos de la esperanza por el camino de la fraternidad. Francisco reafirmó también la vocación universal de Roma para acoger a todos y ensalzó la implicación de las instituciones. Es bonito, aseguraba, comprobar que la ciudad eterna se ha preparado para acoger a hombres y mujeres de todo el mundo, católicos y cristianos de otras confesiones, creyentes de todas las religiones, buscadores de la verdad, de la libertad, de la justicia y de la paz, peregrinos todos de la esperanza y de la fraternidad. Al concluir la ceremonia, tal como acostumbra el Papa, se acercó hasta la plaza de San Pedro para visitar por primera vez el nacimiento y rezar ante el pesebre, ante la sorpresa de muchos turistas que no se imaginaban poder saludar y desear feliz año nuevo al pontífice.
Y a la mañana siguiente, ese día 1, como decíamos, por la mañana, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el Papa tuvo doble cita, misa en la Basílica de San Pedro y acto seguido, Ángelus desde el balcón de la plaza. Unos actos, Eva, que el Papa aprovechó para lanzar sus primeros mensajes.
Los pontífices acostumbran iniciar el año en la Basílica de San Pedro con una misa dedicada a la Virgen en la solemnidad de María Santísima Madre de Dios, en la que este año participó un coro formado por unas 4.000 voces infantiles. Algunos estaban vestidos de Reyes Magos, son los Cantores de la Estrella, un coro austriaco que cada 1 de enero acude a esta cita en Roma. El Papa puso el Año Santo bajo la protección de María y, como coincidía también con la Jornada por la Paz, el Papa quiso subrayar que no habrá paz sin defender la vida.
Ridare dignità alla vita.
Dignificar la vida de cada nacido de mujer es la base fundamental para construir una civilización de la paz. Por eso pido un compromiso firme para promover el respeto de la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, para que toda persona pueda amar la propia vida y mirar al futuro con esperanza.
Guardar con esperanza al futuro.
Esa misma mañana, durante su primer Ángelus de 2025, Francisco hizo un llamamiento para hacernos cargo de la vida herida y dignificarla.
Hoy, en este primo giorno del año, dedicado a la paz.
Hoy, en este primer día del año dedicado a la paz, pensemos en todas las madres cuyo corazón está lleno de dolor porque sus hijos han sido arrebatados por la violencia, por la soberbia, por el odio. Qué hermosa es la paz que alegra la vida de los pueblos y qué inhumana es la guerra que rompe el corazón de las madres. En una jornada en la que la Iglesia invita a contemplar a María, nos animó a confiarla este nuevo año jubilar para que renazca la esperanza y florezca la paz en todos los pueblos de la tierra, invitando a los gobernantes a condonar la deuda de los países más pobres.
El jubileo quiere...
El jubileo pide que la remisión de los pecados se traduzca en el plano social para que nadie, ninguna persona, ninguna familia, ningún pueblo esté aprisionado por las deudas. Invito a los gobernantes de países de tradición cristiana a dar buen ejemplo, cancelando o reduciendo lo que sea posible la deuda de los países más pobres. Por cierto, que el mismo día 1 de enero por la tarde, el cardenal arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, Stanislav Rilko, abrió la Puerta Santa. La última que queda por abrirse, la de San Pablo Extramuros, será abierta el 5 de enero, víspera de la Epifanía.
Muchas gracias, Eva. Y es que el Papa ha expresado claramente en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz cuáles son sus 3 deseos para este 2025. Ana Torres, ¿cuáles son?
Pues Álvaro, son 3 acciones muy concretas para restaurar la dignidad humana y abrir así un camino hacia la paz. En primer lugar, el Papa ha subrayado la importancia de promover el respeto por la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y ha señalado la necesidad de eliminar la pena de muerte en todas las naciones, ya que esta medida atenta contra la inviolabilidad de la vida y destruye toda esperanza humana de perdón. El Papa también ha sugerido utilizar un porcentaje de los fondos destinados a la industria armamentista para crear un fondo mundial que combata el hambre y promueva el desarrollo sostenible en los países más pobres, especialmente en lo que respecta a la educación y el respeto por el medio ambiente. Y por último, Álvaro, retomando el llamamiento de San Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, el Papa Francisco ha pedido una notable reducción o incluso una condonación total de la deuda internacional que afecta a muchos países, especialmente al sur global.
Muchas gracias, Ana. Y precisamente sobre esta última medida del Papa ha querido reflexionar hoy en su comentario nuestro compañero Antonio Pelayo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días y feliz año.
Álvaro, buenos días y feliz año a ti y a todos nuestros oyentes. El tema de la cancelación o reducción al máximo posible de la deuda que ahoga las economías de los países más pobres no es una novedad en el magisterio de la Iglesia. Ya lo abordó San Juan Pablo II en algunas de sus encíclicas, como la solicitud de Rey Sociales, y fue objeto de un estudio de la Comisión Justicia y Paz, presidida entonces por el cardenal Roger Echegaray. Francisco ha vuelto a aludir a este problema en sus palabras pronunciadas después del Ángelus del 1 de enero, pidiendo a los países de tradición cristiana que adopten esta medida. lo trató más ampliamente en el mensaje promulgado con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, titulado «Perdona nuestras ofensas, concédenos la paz». Como es sabido, en el antiguo Israel el jubileo significaba, entre otras cosas, la cancelación de las deudas contraídas. El Papa polaco, con ocasión del jubileo del año 2000, hizo un llamamiento a favor de una notable reducción, si no de una total condonación de la deuda internacional que grava sobre el destino de muchas naciones. 25 años después, su sucesor, Francisco, no se cansa de repetir que la deuda externa se ha convertido en un instrumento de control a través del cual algunos gobiernos e instituciones financieras privadas de los países más ricos no tienen escrúpulos de explotar de manera indiscriminada los recursos humanos y naturales de los países más pobres a fin de satisfacer las exigencias de los propios mercados. A esto hay que añadir también que diversas poblaciones más abrumadas por la deuda internacional también se ven obligadas a cargar con el peso de la deuda ecológica de los países más desarrollados. La deuda ecológica y la deuda externa, sentencia el Papa, son dos caras de una misma moneda de esta lógica de explotación que culmina en la crisis de la deuda. Como asegura el pontífice, no se trata solo de un llamamiento a la solidaridad, sino sobre todo de un problema de justicia que contribuiría sin duda a una consolidación de la paz mundial que no se alcanza solo con el final de las guerras, sino con el inicio de un nuevo mundo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchas gracias, Antonio. Y estos no son los únicos mensajes que ha dejado el Papa Francisco para el comienzo de este 2025. En su intención de oración para el mes de enero, Francisco defiende el derecho a la educación de los niños y de los jóvenes que a causa de las migraciones, también los desplazamientos producidos por las guerras, también por la pobreza, carecen de cualquier tipo de instrucción. Es el vídeo del Papa para este mes de enero.
Hoy se vive una catástrofe educativa. Y no es exageración. A causa de las guerras, las migraciones y la pobreza, unos 250 millones de niños y niñas carecen de instrucción. Todos los niños y los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela, sin importar su situación migratoria. La educación es una esperanza para todos. Puede salvar a los migrantes, a los refugiados, de la discriminación, de las redes de delincuencia y de la explotación. Tantos menores explotados. Y ayudarlos a integrarse en las comunidades que los están acogiendo. La educación nos abre puertas a un futuro mejor. Y así los migrantes y refugiados pueden contribuir a la sociedad, ya sea en su nuevo país o en su país de origen, si deciden regresar. Y no olvidemos nunca que quien acoge al forastero acoge a Jesucristo. Oremos para que migrantes, refugiados y afectados por las guerras vean siempre respetados su derecho a la educación, educación necesaria para construir un mundo más humano.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y este inicio de 2025 no ha estado exento de polémica. Y es que siguen las críticas tras el suceso ocurrido durante las campanadas de Televisión Española.
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand
Prix. Este era el momento en el que una de las presentadoras mostraba a cámara una estampita simulando al Sagrado Corazón de Jesús, pero con la cara de la vaquilla del Grand Prix. Era la cómica Lala Chus, que acompañaba a Broncano este año desde la Puerta del Sol de Madrid. Entre las reacciones a esta burla, que es una burla, destaca la del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello Ana.
Sí, que publicaba en su cuenta de Twitter que se entristecía por lo sucedido, que la televisión de todos haga burla del símbolo del corazón tan querido por los católicos. Además, Monseñor Argüello pedía no contestar con más insultos. No es una buena defensa del símbolo del amor misericordioso insultar a las personas a las que el corazón de Jesús también ama y perdona sus ofensas. Apuntaba Argüello, quien añadía que es posible unir verdad y caridad. Asimismo, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, expresó su indignación al respecto, calificando el acto como una burla hacia los símbolos cristianos. Y también citó una frase histórica de Cicerón, preguntando así hasta cuándo se aprovecharán de nuestra paciencia. Otros obispos se han pronunciado sobre lo ocurrido y han sido el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, el de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, o el de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso.
Muchas gracias, Ana. Un acontecimiento que aquí en COPE nos ha ayudado a recordar también la importancia que tiene el Sagrado Corazón de Jesús, especialmente en España. Lo hacía en mediodía COPE el vicario episcopal de la diócesis de Getafe para el Cerro de los Ángeles, Manuel Vargas.
Sí, efectivamente. Bueno, en todo el pueblo cristiano, en el mundo entero, pero en España todo el mundo conoce el santuario del Tibidabo en Barcelona, sí, o el de la Gran Promesa en Valladolid, o el del Cerro de los Ángeles en el Centro Geográfico de España, en Getafe, Madrid, o también innumerables ermitas, parroquias, órdenes religiosas, colegios, que por ejemplo en Gijón, en Sevilla y en muchas ciudades y pueblos sirven para que la gente exprese su amor y su devoción al Sagrado Corazón.
Una devoción que también se extiende, como nos recuerda Vargas, por todas las iglesias de todo el mundo, la Iglesia Universal, porque es el centro finalmente de nuestra fe.
Es muy importante porque es el centro de nuestra fe, es decir que la fe cristiana no son conceptos abstractos ni solamente normas. La fe cristiana es una persona, Jesucristo, y que está con nosotros y que vino a la historia y ya no se ha marchado de nuestro mundo. Cada vez que recibimos la comunión, por poner un ejemplo, no recibimos una cosa, sino que recibimos a Jesús, de corazón palpitante en la Eucaristía.
Además, durante estos últimos meses, estamos escuchando hablar más que nunca del Sagrado Corazón de Jesús porque Dilexit Nos, que es la cuarta encíclica del Papa Francisco, nos propone precisamente retomar esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús en mitad de una sociedad marcada por los conflictos, por las desigualdades y también por el consumismo.
Bien, el corazón en toda la cultura humana pues identifica la identidad de cada sujeto, ¿no? Sí. Podemos decir de alguien que tiene un gran corazón o de una persona perversa que no tiene corazón, ¿no? Es decir, el corazón, además de ser un órgano corporal nuestro, es un símbolo de la identidad. Entonces, hablar del corazón de Jesús es hablar de Jesucristo, de lo que para él es más importante, de su amor, de sus prioridades, también de sus sufrimientos. Por eso es el centro de nuestra fe.
Su entrevista completa la tienes disponible en cope.es.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Ya estamos en 2025 y todos los católicos inevitablemente tenemos la mirada puesta en este año santo, este año jubilar, un año que la Iglesia nos invita a vivirlo con esperanza. Pero claro, ¿qué es eso de la esperanza? ¿En qué se materializa? Es una esperanza necesaria, como dice el Papa, para conseguir una renovación de la Iglesia en un tiempo de cambio social, en un tiempo de cambio cultural. Y en España hay un lugar donde este 2025 lo van a vivir con especial alegría. Y es que la diócesis de San Sebastián va a tener algo así como doble jubileo, porque se cumplen 75 años de su creación. Para hablar de la importancia de vivir este año con esperanza, pasó por la linterna de la Iglesia su obispo, Fernando Prado.
Que en el mundo pues hay razones para la desesperanza y por tanto los cristianos tenemos que avivar en nosotros esa virtud que llamamos virtud teologal, ¿no? Pues para que sigamos caminando con la idea clara de que el Señor es el que nos acompaña en el camino de la vida y que aunque haya signos y cosas que nos puedan tirar hacia abajo y desanimar y minar nuestra esperanza, signos que nos llevan a la desesperanza, pues desde la fe podemos levantar el vuelo y mirar la realidad de una manera diferente.
Es una esperanza que, como señala Fernando Prado Ayuso, implica una renovación, por nuestra parte, cada vez mayor.
Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero nosotros no. Nuestra sociedad va cambiando, hay unas condiciones que van cambiando. Lo que el Concilio Vaticano II decía, las condiciones cambiantes de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos decir un poco así, ¿no? A odres nuevos, a vino nuevo, odres nuevos. Y bueno, pues en ese sentido, la Iglesia, la comunidad cristiana también está llamada a vivir cambiando constantemente.
Y todo ese plan tiene su traducción en lo concreto, tal y como señala la linterna de la Iglesia el obispo de San Sebastián.
Ya vemos también lo que nos está costando también en la Iglesia, lo que llamamos la, podríamos decir así, la evangelización en general, pero en concreto la transmisión de la fe, ¿no? Transmitir la fe a las nuevas generaciones, el mundo de los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un desafío que requiere de nuestra renovación y de un replanteamiento de las cosas, de un volver a las fuentes, al Evangelio, a refrescar nuestra vida creyente en cada uno, en cada corazón, para que sigamos ofreciendo a los demás una vida cristiana atractiva, renovada, que seamos capaces de vivir nuestra fe en la sociedad que nos toca vivir, que es esta del año 2025 que recientemente estamos estrenando, ¿no?
Y en este sentido también ha girado el primer mensaje del año, el primer mensaje de 2025 de Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. En él pide no perder la esperanza pese a un clima que describe de guerras, de conflictos y de violencias.
Vivimos en época de guerras, de conflictos y violencias que nos hacen dudar de si es posible tener esperanza en la comunión y el encuentro. Vivimos situaciones de desigualdades e injusticias que provocan que tantos y tantos tengan que salir de su propia tierra. Las mentiras antiguas y las nuevas, a través de tantos y tantos medios de comunicación social de esta hora, nos hacen también dudar de si es posible encontrarnos en la verdad y con la verdad. Sí, la esperanza tiene que ver con la irrupción de lo nuevo, de la novedad en nuestra existencia.
Y ese contexto desafiante también tiene su reflejo en el drama migratorio. Un total de 63.970 personas han llegado a España de forma irregular este último año, en 2024, lo que supone un incremento de más del 12% con respecto al año anterior, cuando llegaron más de 56.000 personas. 46.000 de ellas, de todas las que han llegado en el año 2024, lo hicieron a las costas canarias. Es un nuevo récord que supone una media de más de 125 personas al día. A todas ellas hay que sumar las 30 víctimas mortales diarias, 30 personas muertas al día en esa travesía que convierte la ruta atlántica en la más peligrosa de todo el mundo. Este año se calcula que han muerto casi 10.500 personas en este mar, buscando un futuro mejor. Pero detrás de estas frías, de estas duras cifras, hay personas que huyen de situaciones inimaginables para la mayoría de nosotros, personas que merecen ser tratadas con dignidad y que no siempre lo consiguen. Entre otras cosas porque la capacidad de acogida de Canarias está desbordada. Preocupa especialmente la situación de, atento, los 5.000 menores que llegaron solos, sin compañía de ningún familiar adulto, y que están a la espera de que los políticos se pongan de acuerdo para repartirles por el resto de España. En La Linterna, de COPE, con Expósito, estuvo el obispo José Mazuelos, que nos alertaba de algo que va a suceder en 2025. Casi la mitad de todos esos niños se van a convertir en mayores de edad y van a quedar desamparados en la calle.
Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que lo van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria. Gran Canaria y Tenerife son como dos esponjas. Llega un momento en que esa esponja no va a poder seguir acogiendo a estos migrantes y tanta gente de chicos de 18 años sin nada que hacer en la calle, pues una bomba de relojería.
Hablamos de jóvenes que serán carne de todo tipo de peligros para las mafias y sin recursos para salir adelante. Por eso pide un deseo para 2025.
La primera cosa es dejarse hacer política con la inmigración y empezar a buscar entre todos el bien común, introducir a Europa, el gobierno central, que se deja hacer política y vamos a ver cómo atajamos una buena política de inmigración. ¿Qué le pediría a 2025? Bueno, pues si hubiera un de verdad, un interés de darle solución, buscando el bien común del pueblo, de la dignidad de los inmigrantes y del pueblo de Canarias, pues pienso que sería un éxito.
Pensar en el bien común, como dice Mazuelos, y en la dignidad de todas estas personas. You put your hands under my jacket. The cold is hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say it's the light in the darkest moment? And this is the moment when I can be brave. Este año santo es año jubilar. No hay duda de que el Señor va a tocar muchos corazones, que siempre lo hace, pero en 2025 tengo la sensación de que lo va a hacer especialmente. Va a plantar muchas semillas, va a cambiar vidas, va a hacer historia, y algunos de esos frutos los podremos ver directamente y otros nos costará. Yo te quiero presentar a Rosa, Rosa Parra, porque su historia es un ejemplo de las tantísimas semillas que el Señor siembra en un año santo. En su caso fue en el del 2000, ella tenía 20 años, sus padres eran panaderos y ella estudiaba Bellas Artes en Valencia.
A pesar de estar haciendo lo que yo quería, que era pues estudiar con mucha ilusión, pues unos estudios que sería pues mi futuro, mi felicidad que estaba yo buscando, para mí era como un esfuerzo y un sacrificio porque había un vacío interior que no me llenaba. Es como un vaso de agua que se fue colmando porque yo lo que buscaba era al Señor y no sabía dónde.
Así que ese año hizo las maletas para asistir a lo que ella llama la fiesta de la fe, a la JMJ que se celebró ese año en Tor Vergata.
En aquel encuentro masivo de jóvenes que el Papa nos dijo, ¿a quién venís a buscar?, nos dijo San Juan Pablo II. Yo en principio pensé, no, yo vengo un poco en plan curiosidad. Luego me di cuenta que yo estaba buscando a Jesucristo y por eso necesitaba esa fiesta de fe. Dejándolo todo, dejando familia, dejando un proyecto que ya tenía yo en mi cabeza, dejando amigas, dejando pues mi día a día para donde el Señor quisiera.
Y a raíz de aquello, Rosa inició un periodo de discernimiento que se prolongó durante 2 años. En aquel tiempo de reflexión, peregrinó hasta Lourdes y como ella cuenta, allí vivió una experiencia con una joven ciega que le marcaría profundamente.
En la explanada que el Santísimo va enfermo por enfermo dando la bendición, ella me dijo, cuando el Señor esté enfrente a mí, abrázame, hazme un gesto como que está el Señor delante de mí. En mí creó una inquietud. Ella que no ve, cree. Y yo que veo, no creo. ¿Qué pasa en mi interior? ¿Por qué estoy tan, pues, ciega, ¿no?, de fe?
Ahora esta hermanita de los ancianos desamparados invita a todos los jóvenes a vivir este jubileo, como dice, con el corazón abierto.
Cada día el Señor nos da la opción de elegirle. La gracia de esa pregunta de ¿para quién soy? Yo creo que los jóvenes y los creyentes necesitamos ya no solo la fiesta de los sacramentos, sino el sentarnos y disfrutar hablar de nuestros temas comunes. Que el tema común pues es Cristo, son sus virtudes, para irnos configurando con él y hacer una gran revolución, la revolución del amor.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Que tengas un feliz domingo y tras una breve actualización, te quedas con la Santa Misa. Adiós, adiós.